Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Seamos bienvenidos a esta nueva jornada que en el calendario cristiano nos depara hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. En este camino pascual, de un modo especial, la fe apostólica nos invita también a nosotros a renovar el seguimiento de Jesús con la prontitud y la valentía con la cual aquellos testigos de la resurrección fueron capaces de anunciar la palabra acontecida entre ellos, testificada ante tantos, pero que ellos fueron capaces de hacer la vida y llevarla a todos los lugares del mundo. Como Felipe y como Santiago, hermano del Señor, autor de la carta de Santiago, queremos ser privilegiados testigos de su resurrección. Por eso pedimos, en primer lugar, que el don del apostolado siga siendo fecundo en la vida de la Iglesia, en la medida de que haya hombres y mujeres valientes a vivir en clave de discípulos, de seguidores, de hombres y mujeres que viven en familia de Iglesia la palabra de Cristo el Señor. Que el Señor cuente con nuestro testimonio. Ahí nos quiere encontrar Cristo. Salgamos a su encuentro resucitado. Y os invitamos, amigos, en este momento en Radio María, a dedicar un tiempo de oración siguiendo la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle. Lo hacemos de un modo especial en estas semanas en que los distintos lugares de presencia de la Salle en España nos invitan a descubrir la figura de este gran santo de finales del siglo XVII, principios del siglo XIX, del cual la Iglesia ha celebrado en estas últimas semanas el tricentenario de su fallecimiento, el tricentenario de su muerte. Los numerosos eventos organizados para recordar la figura de San Juan Bautista de la Salle, de un modo especial, no solamente nos descubre su figura, su itinerario fundador, sino sobre todo su espiritualidad. Es un santo que quizá lo conocéis muchos de vosotros por la permanencia y presencia de su vida a través de su institución, los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Pero Juan de la Salle es ante todo un maestro de oración. En este día que celebramos la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, nos regala una hermosa meditación con la cual concluiremos nuestro programa. Y para acercarnos a lo que significa la fiesta de estos apóstoles, vamos a recordar cómo seguir a Jesús siguiendo el ejemplo de aquellos primeros seguidores. Juan de la Salle nos invitará también a interiorizar la palabra que en este día nos lleva a proclamar como los discípulos que Jesús es el único y verdadero camino que nos lleva a la vida. Sigamos a Jesús, busquemos este camino como lo hicieron los apóstoles Felipe y Santiago. Pues entre aquellos bienaventurados galileos que tuvieron la dicha inefable de ser llamados por Jesucristo a formar su colegio apostólico, los evangelistas enumeran a Felipe, hijo de Alfeo, y a Santiago el menor. Ambos respondieron con prontitud y generosidad al llamamiento que el Señor les hizo, y le acompañaron desde el principio de su ministerio por aquellos polvorientos caminos de Palestina. Escucharon de sus mismos labios la predicación del mensaje de salvación que vino a traer a la tierra y fueron testigos de su milagro, de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Felipe era natural de Bethsaida, en Galilea, la ciudad de Pedro y Andrés, a quienes tal vez le unían lazos de amistad. Al volver Jesucristo a Galilea con los tres primeros discípulos, Andrés, Pedro y Juan, y después del breve ministerio que siguió a su bautismo en la región del Jordán, se encontró con Felipe y le dice: «Ven y sígueme», así nos lo narra el Evangelio de Juan en el primer capítulo, versículo 43. Era la invitación que los rabinos dirigían a quienes querían constituir en discípulos suyos. Felipe respondió con generosidad digna de admiración y, no contento con su respuesta personal, proporciona al maestro un nuevo discípulo. Así, encontrándose con Natanael, le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». A las palabras de extrañeza o admiración de Natanael, aquellas de «¿Puede de Nazaret salir algo bueno?», respondió sin vacilar Felipe: «Ven y verás». No era este el llamamiento definitivo, solo tenía como finalidad primaria poner a aquellos hombres en contacto con Jesús. Aquel tuvo lugar más tarde a orillas del lago de Genesaret. Los tres evangelistas nos refieren que después de haber pasado el Señor una noche en oración, reunió a la mañana siguiente a sus discípulos y escogió a los 12 que formarían el colegio apostólico. Después de las dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan, las listas nos presentan a Felipe, que había sido uno de los primeros llamados por Jesús. En otras tres ocasiones aparece nuestro apóstol en escena. En la multiplicación de los panes, Jesús debió entrever en Felipe un deje de compasión hacia la multitud que había seguido al maestro al desierto y le pregunta: «Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente?». Él, echando una mirada sobre la gente, exclamó: «200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno recibiera un pedazo». Seguramente no sospechaba lo que iba a hacer el Señor. También aparece en otra ocasión como mediador de aquellos prosélitos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua. Habían estos presenciado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y querían verle de cerca. Tal vez Felipe, como podría insinuar su nombre, tenía algunos conocimientos de la lengua griega y por ello se dirigieron a él. Felipe, a su vez, le dice a Andrés y ambos lo comunicaron al Señor. La última intervención de Felipe, que recoge los evangelistas, tuvo lugar durante la última cena. Tomás había preguntado el lugar a donde iba a ir Jesús y el camino que llevaba él. Y el Señor le contestó: «Nadie viene al Padre sino por mí». Anhelando entonces Felipe un conocimiento más profundo del Padre que le hiciese comprender mejor aquel discurso largo y misterioso a veces de Jesús, le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Él le contesta que esa aparición visible del Padre la tenían ante ellos. «Quien me ve a mí, ve al Padre». Por lo que se refiere a los años de apostolado que siguieron a la ascensión del Señor, carecemos de noticias que ofrezcan garantías de seguridad, y hasta es posible que algunas de las que a este se atribuyen pertenezcan más bien al diácono Felipe que conocemos en el libro de los Hechos. Como los demás apóstoles, permanecería durante unos años en Palestina y después marcharía a predicar el Evangelio fuera de sus fronteras. La tradición afirma que predicó en Frigia. Se dice que convirtió muchas almas, que hizo muchos milagros, que destruyó una monstruosa víbora que adoraba a los habitantes de la región. Se refiere finalmente que los magistrados, viendo los progresos que hacía el cristianismo, le prendieron, azotaron y amarraron a una cruz, muriendo el 1 de mayo del año 54, según Baronio. Parte de sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla y otra parte se veneran en la Iglesia de los Santos Apóstoles de Roma. De Santiago el Menor sabemos que nació en Cana de Galilea, situada de cerca de Nazaret, que su padre se llamaba Alfeo y su madre María, y estaba emparentada posiblemente con la Santísima Virgen, de modo que Santiago es conocido como pariente, primo del Señor. Los evangelistas no nos refieren ninguna intervención alguna particular de este apóstol, únicamente lo enumeran en las listas de los doce. San Pablo se refiere a él al recordar que Jesucristo le distinguió con una aparición personal. Es fundamentalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles y la carta a los Gálatas las que ponen de relieve que Santiago ocupaba un puesto preeminente en la iglesia de Jerusalén. La primera vez que San Pablo subió a Jerusalén, después de su conversión, dice que fue para visitar a San Pedro y añade que no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Santiago. Después de su liberación milagrosa de la cárcel por el ángel, San Pedro se presenta en casa de la madre de Juan Marcos. Refiere cómo fue librado de la prisión y les dio este encargo: haced saber esto a Santiago y a los hermanos. Refiriendo el último viaje de San Pablo a Jerusalén, escribe San Lucas que los hermanos les recibieron con mucha alegría y que al día siguiente fueron con San Pablo a visitar a Santiago, a cuya casa concurrieron todos los presbíteros. En la carta a los Gálatas, Pablo le llama juntamente con Pedro y Juan columnas de la iglesia. En el concilio de Jerusalén tuvo una acertada intervención. Santiago defendía lo mismo que los apóstoles Pedro y Pablo, que los gentiles estaban exentos del cumplimiento de la ley mosaica. Sin embargo, conocedor como ninguno de la situación y circunstancias de los judíos convertidos, propuso que se impusiese a los gentiles el abstenerse de comer las carnes inmoladas a los ídolos, las no sangradas, la sangre misma, y abstenerse de la fornicación, que si bien estaba prohibida por la misma ley natural, no era considerada como algo grave para los gentiles. Los primeros historiadores de la comunidad nos dicen que Santiago fue nombrado obispo de Jerusalén por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Según Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo y otros, fue el Señor mismo quien le habría designado esta misión. La presencia de Santiago en la ciudad de Jerusalén fue una bendición especialmente para los judíos, porque su profundo amor y observancia de la ley, su asidua presencia en el templo a la oración y su gran parecido con los santos del Antiguo Testamento les cautivó y facilitó el camino para la fe en Jesucristo, al ver que podían conservar su veneración por Moisés y hacerlo en el templo al Dios de Israel. Una tradición atestiguada por Hesipo y recogida por Eusebio de Cesarea dice que los judíos y cristianos le designaban con el apelativo de el justo. Escribió una de las cartas apostólicas que lleva su nombre, dirigida a las 12 tribus de la dispersión. En esta época los judíos se encontraban dispersos en todas las provincias romanas y hasta más allá del Éufrates, afirma Josefo. Santiago les dirige una carta que viene a ser un conjunto de preciosas sentencias, más que un conjunto lógicamente encadenado. En ella les exhorta a la paciencia en las pruebas y tentaciones, lo cual conduce a la perfección, al amor fraterno sin acepción de personas. Claudio Josefo refiere que fue condenado a ser lapidado por el sumo sacerdote Anás II, quien aprovechó para ello el intervalo transcurrido entre la muerte del procónsul Festo y la llegada de su sucesor, Albino I, hacia el año 62. Hegesipo refiere con detalle su martirio. Dice que fue arrojado de las almenas del templo, que pudo incorporarse y poniéndose de rodillas, oraba por sus asesinos. El populacho arrojó sobre él una granizada de piedras y por fin un batanero le golpeó en la cabeza con el cabestán hasta dejarle muerto. Allí mismo se le dio sepultura. Hoy se muestra su sepulcro frente al ángulo sudeste de la muralla de la Ciudad Santa. La iglesia unió las festividades de ambos apóstoles mártires y lo estuvo celebrando durante años en el día 1 de mayo, hasta el año 1955. En este año señaló dicha fecha para la fiesta que acabamos de celebrar de San José Obrero y se trasladó la festividad para el día de hoy.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga.
Tema, pescador de hombres, tú has venido a la orilla, nos sitúa y nos ayuda a entrar en el corazón de esta fiesta, sentirnos llamados por el Señor, descubrir que Él es el destino seguro y firme, la barca que nos lleva al único puerto donde nuestra vida encuentra la plenitud, camino, verdad y vida. El Evangelio de este día, que en este momento interiorizamos, siguiendo la tradición lasaliana, nos invita Juan de la Salle a entrar en el corazón del mismo. El relato, como ya comentaba al principio del programa, es el diálogo entre Jesús y sus discípulos a propósito del discurso de despedida sobre el destino de Jesús, ¿no? Jesús mismo les dice que en él encuentran el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. También nosotros, como Felipe, decimos: Señor, muéstranos al Padre, que con eso nos basta. Vamos a interiorizar el mensaje de la palabra en este día. Y si la primera lectura que escucharemos en la liturgia nos va a hablar de Santiago, en esta, en cambio, el Evangelio, se nos presenta el diálogo entre Felipe y Jesús, precedido de una autorrevelación que Jesús le ofrece a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, a través del apóstol Tomás, Jesús nos indica a todos nosotros el camino que debemos recorrer para alcanzar la comunión con el Padre. Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros, y lo es desde siempre y lo es para siempre. También a Felipe le habla Jesús del Padre. Este es el punto de conexión entre las dos partes del fragmento evangélico que hoy anunciaremos. Jesús confirma que ya desde ahora, a través de su persona, podemos conocer a Dios. Es más, podemos verle y de este modo podemos creer en la plena comunión que une a Jesús con Dios Padre. Y no solo esto, sino que sus mismas palabras nos revelan la comunión que une a Jesús con el Padre y nuestra relación filial con el Padre. Escuchar y acoger la palabra de Dios que llega a nosotros por medio del Evangelio significa allanar el camino que conduce al Padre. Además de sus palabras, también las obras de Jesús, de las que conservamos un vivo recuerdo en los relatos evangélicos, acogidas en la fe, constituyen otros tantos caminos que se abren entre nosotros para comprender la verdadera identidad de Jesús, su relación con el Padre y nuestra relación con ambos.
Y hacia tu cruz me dirijo, y allí pude ver.
Muéstranos, Señor, tu rostro y seremos salvos. Señor, queremos acoger a través de tu rostro, que es un rostro paterno, materno, misericordioso, la salvación que brota de tu corazón. Concédenos, oh Dios, ser capaces de cantar a través de tu rostro la ternura de tu corazón. Tu rostro busco, Señor, muéstrame tu rostro. Aunque en mi vida he buscado a otros en vez de a ti, aunque he deseado a otros en vez de ti. Oh Dios, hoy quiero reconocerte como mi único bien, como mi único deseo, como mi única meta. Tu gloria, oh Dios, brilla en el rostro de Cristo, el de Jesús, un rostro humano como el mío y como el de muchos hermanos y hermanas en la fe. Concédeme, oh Dios, reconocer tu presencia en la imagen tuya que has estampado en el rostro de mis hermanos y hermanas, los que caminan junto a mí, los que habitan cerca de mí, los que sufren en este valle de lágrimas. Queremos ver a Jesús, le dijeron aquellos griegos a Felipe. También nosotros hoy manifestamos este deseo de que los apóstoles nos enseñen a ver a Jesús. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, buscan a creyentes que les lleven a Jesús. No solo que les cuenten cosas de Jesús, sino que les introduzcan en el misterio de la comunión con Jesús. Ojalá seamos esa comunidad apostólica que es capaz de manifestar quién es Jesús, que atraiga a otros al esplendor de su rostro. Sería que a lo largo de este día también nosotros hagamos vida nuestra oración, quizá también de un modo muy sencillo, repitiendo las palabras del apóstol Felipe: Señor, muéstranos al Padre, que eso nos basta. Demos cabida a la plegaria a lo largo de nuestra jornada. Que San Juan Bautista de la Salle escribió para la fiesta de este día se distribuye como siempre en 3 puntos. El primero está dedicado al apóstol Santiago y a su modo como siguió al Señor. En el segundo nos refiere su valentía en el martirio y en el tercer punto nos habla de San Felipe. Voy a proclamar el primer y el tercer punto de esta meditación de San Juan Bautista de la Salle para la fiesta de este día. Santiago se entregaba fácilmente a la oración, pues según afirma San Juan Crisóstomo, se le había endurecido la frente con un guijarro de tenerla pegada al suelo mientras adoptaba esta posición para orar. Su extraordinaria entrega a la oración se pone muy de manifiesto en la carta por él escrita, en la que desde el comienzo enseña que debemos pedir a Dios la verdadera sabiduría y la piedad, que la liberalidad de Dios con nosotros es muy grande. ¿Con qué fe hemos de orar? Y las razones principales de no recibir lo que pedimos a Dios. Aprended, tanto por los ejemplos como por las enseñanzas de este santo apóstol, el amor que debéis profesar a la oración, los muchos frutos que ésta produce en vosotros y la asiduidad con que debéis acudir a este santo ejercicio. San Felipe, tan pronto como fue elegido para el apostolado por Jesús, mostró celo tan ardiente de conducir las almas a Dios que llevó ante la presencia de Jesucristo a Natanael con el fin de que éste le conociera y se animase por medio a emprender el verdadero camino de la salvación. Hasta parece que Jesús concedió como gracia particular a San Felipe la ternura y el gancho para favorecer que otros le conociesen y amasen, puesto que se dirigió a él cuando pensaba alimentar aquella ingente multitud del pueblo que le seguía. Y en ocasión en que ciertos gentiles venidos a Jerusalén deseaban ardientemente entrevistarse con Jesús, acudieron a este santo para que se lo mostrase. En vuestra misión tenéis particular necesidad del celo por la salvación de las almas. Pedíselo instantemente a Dios por intercesión de San Felipe, quien os ayudará mucho para alcanzarlo. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Que paséis un feliz día en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.